Ave María Purísima, sin pecado concebida. Tengo más de 34 años de sacerdote. La experiencia maravillosa de celebrar todos los días la Santa Misa. No hay cosa más grande en esta tierra. Pero junto con eso, no hay experiencia más impactante que perdonar pecados a través del sacramento de la confesión. Esa alegría que dice Jesucristo que Él tiene, más alegría por un pecador que se convierte, la siente el sacerdote, tal vez como nadie en esta tierra. Como nadie se da cuenta que es el portador de esa promesa y ese mandato que hace Jesucristo cuando aparece resucitado en el cenáculo, sopla sobre los apóstoles y les dice: reciban el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen en la tierra quedarán perdonados en el cielo. Le presentan un paralítico a nuestro Señor y Él le dice: tus pecados están perdonados. Varios judíos empiezan a pensar: ¿quién es este? Solamente Dios puede perdonar los pecados. Y tenían razón, solamente Dios los podía perdonar. Es que justamente ese que acababa de hablar era Dios, la segunda persona de la Trinidad que se había hecho hombre. Y Él tenía poder para perdonar los pecados. Pero para mostrarlo, para dar esa prueba, ahora entonces Él dice: ahora ustedes sabrán que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder para perdonar pecados. Y dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó y ante los ojos de toda la gente cargó con su camilla y se fue. Ese poder que tiene el Señor de perdonar los pecados, Él también lo ha dado a los apóstoles y estos a sus sucesores, a los obispos y estos a los sacerdotes. Este invento de Jesús, invento de su amor, para dar la certeza del perdón, para facilitar el perdón de los pecados a todos los hombres. Los pecados que ustedes perdonen en la tierra quedarán perdonados en el cielo. No es capricho de la iglesia, no es capricho del sacerdote. No depende de la santidad del sacerdote ni de la ciencia que pueda tener. Es el poder de Dios que se manifiesta en este sacramento del orden sagrado y en este sacramento de la penitencia. Por eso, entonces, amamos este sacramento, porque es el invento de Jesús para amar mejor y para perdonar mejor los pecados, que es justamente a lo que ha venido. Ha venido por los enfermos y no por los sanos. Ha venido por los pecadores y no por los justos. La Iglesia, toda la Iglesia, reza por el perdón de los pecados. Ofrece la Santa Misa, ofrece sus oraciones. Sin embargo, especialmente la Iglesia le confía a los ministros ordenados, sacerdotes, este ministerio de la reconciliación, como decía San Pablo. Es preciso que ese sacerdote conozca los pecados, porque no es Jesucristo como para adivinar los pecados. Él está puesto como médico, pero el médico debe conocer la dolencia para dar la medicina oportuna y para ver qué es lo que hay que hacer para mejorar esa salud. Es preciso entonces que este médico del alma conozca el mal de este hombre. Por eso la necesidad de confesar los pecados. Es también juez, juez en un tribunal de misericordia, ciertamente, pero el juez tiene que conocer la causa. Para poder decir: yo te perdono tus pecados, tengo que conocerlos. Por eso la necesidad de la confesión de boca, como se dice. Los pecados que ustedes perdonen en la tierra quedarán perdonados en el cielo. Siendo un sacramento tan poderoso que puede hacer tanto bien a las almas, hay que prepararse bien, porque los santos se confesaban, pero de cada confesión salían con un fervor que tal vez alguno de nosotros cuando va a confesarse no sale con el mismo fervor. Salimos, sí, con la certeza de que se me perdonaron los pecados y sin embargo no tengo la misma caridad, el mismo fuego que tiene ese santo. ¿Por qué me faltó una disposición mejor? Bien, miremos el ejemplo de Pier Giorgio Frassati, este beato del siglo XX, tan atractivo para todo joven. Su hermana, Luciana, cuenta cómo apreciaba la confesión, cómo se preparaba y cómo la confesión lo hizo crecer tanto. Aquí comienza la verdadera ascensión de mi hermano, dice. Mira, ella ahora se da cuenta. Deseaba acercarse más frecuentemente a Dios, purificar su alma delante de Él, y en las palabras del confesor encontraba ayuda para una vida cristiana más intensa. Quedaba impresionada Luciana al ver los ojos de Pier Giorgio, cómo se iluminaban mientras se acercaba al confesionario. No iba mecánicamente, tampoco iba aterrorizado, iba como quien va a Jesucristo, justamente al tribunal de la misericordia. Ella misma reconoce que su hermano tenía una vida muy inocente y sin embargo tenía muchos deseos de confesarse y algunas veces se confesaba todos los días. Bien, basta este ejemplo como para mostrar qué hermoso sería si encaramos distinto el sacramento de la confesión, confesándonos más seguido, pero disponiéndonos mejor. ¿Qué hacer para hacer buenas confesiones? En primer lugar, un buen examen de conciencia, no escrupuloso, no meticuloso, no largo, que no sea una tortura ese examen, pero que sea serio. Puedo tomar un trocito de la palabra de Dios, del sermón de la montaña, o especialmente los mandamientos, o recordarlos, o tomarlos de algún catecismo o devocionario, o los vicios capitales, cualquier cosa que más o menos me ponga de cara a lo que de alguna u otra manera está en mi alma, o las tentaciones que he tenido para ver si las he consentido, aceptado o no. Es preciso que haga ese examen de conciencia con mucho espíritu de fe, creyendo que el que me va a escuchar es el mismo amor de Dios. Entonces, lo que le reclamaba Jesús a Santa Faustina, ¿cuánto me hiere la desconfianza del alma? Esta alma reconoce que soy santo y justo y no cree que yo soy la misericordia. Yo quiero hacer mi examen de conciencia haciendo ese acto de fe. Estoy delante de la misericordia de Dios. Después, otra disposición que necesito, otro acto que tengo que hacer, la contrición del corazón. Tengo que lograr ese dolor. No siempre será un sentimiento, no siempre será algo sensible, pero sí una convicción interior. El Concilio de Trento define así: un dolor del alma, una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Sé que soy débil, no puedo decir que no voy a volver a pecar mañana, pero la resolución de ahora, el deseo de ahora, es no volver a crucificar a Cristo, a ofender su corazón. Cuando este dolor del pecado brota principalmente del amor, siento que he ofendido al que más me ha amado. Como David, cuando se da cuenta del pecado que había cometido, de adulterio y de asesinato de Urías, rompe a llorar. Le duele haber ofendido y haber merecido castigos, pero sobre todo le duele haber ofendido a Dios. Y por eso que dice en el Salmo 50, contra ti solo pequé, haciendo lo que es malo a tus ojos. Piedad de mí, Señor, por tu bondad. Cuando ese dolor es así de completo y que brota del amor a Dios, ese mismo dolor ya perdona el pecado. Si esta persona, por ejemplo, no tiene la posibilidad de confesarse ahora porque está en el campo, está lejos, está de viaje, pero si este dolor pleno, esta contrición perfecta que llama el catecismo, la ha logrado, entonces se le perdona el pecado, por supuesto, con la decisión de confesarse ni bien pueda. Santa Faustina, ella hacía sus propósitos de cómo se iba a confesar y decía como una cosa práctica, Antes de cada confesión, recordaré la pasión del Señor Jesús y con esto despertaré la contrición del corazón. Viendo lo que el Señor hizo por mí, viendo lo que le costé, es más fácil que brote este dolor, esta contrición perfecta. Bien, después es necesario hacer esta confesión con la boca, con las palabras. Necesito decir con sinceridad y con claridad, no para engañar al sacerdote, sino claramente. Tengo esta certeza, el sigilo sacramental me asegura que ese sacerdote jamás podría llegar a revelar una cosa que escuchó en la confesión. Si él revelase un pecado grave que escuchó en la confesión, automáticamente queda excomulgado. ¿Qué sacerdote va a querer semejante pena? Que hasta le podría llevar a perder totalmente la posibilidad del ministerio sacerdotal. Entonces, confíen en esa disposición de la Iglesia, en ese cuidado que tiene de la Iglesia, del secreto de ustedes. Bien, ¿qué más tenemos que hacer para confesarnos bien? Que el propósito sea firme, que el deseo sea de no pecar más. Esto lo podemos mostrar con una imagen que don Bosco vio en uno de esos sueños que él tenía. Dios le mostraba cosas para que él le hablase a los chicos en sueños, unos sueños proféticos impresionantes. En una oportunidad veía que en la iglesia del oratorio había una larga fila de muchachos confesándose, pero detrás de varios de ellos se veían como demonios, ellos no se daban cuenta. Los demonios tenían como unos lazos con los cuales ahogaban a los chicos. Los chicos parecían no ver esos demonios. Don Bosco sí, todo en esta visión, los ve y se acerca. Y empieza a increparlos y les empieza a obligar a que le digan qué significan esos lazos. Los amenaza con agua bendita y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo los obliga a hablar. Ellos que no querían hablar terminan diciendo que esos lazos son justamente esas artimañas del diablo para que los muchachos no se confiesen con fruto. Primer lazo, que no confiesen todos los pecados, que se guarden alguno, por vergüenza, por miedo, por respeto humano. El que no confiesa un pecado grave y no lo confiesa a sabiendas, está cometiendo otro pecado mayor, está cometiendo un sacrilegio. Y esa confesión no le sirve. Muchos muchachos lograban romper ese lazo. Se confesaban bien, como Dios manda, como lo pide la Iglesia. Al diablo le quedaba otro lazo para frenar los frutos de esa confesión. Que se confesaran sin dolor de los pecados, superficialmente, como algo mecánico. Bien, prestar atención. Muchos muchachos cortaban ese lazo, lograban dolerse, le quedaba el tercer lazo a Satanás y era tratar de que los muchachos no escuchasen los consejos del confesor y no hiciesen propósito de enmienda. Eso es como tomar a la ligera y tomar en burla la misericordia de Dios. Cuando no salgo de la confesión con ese deseo firme de no volver a pecar. Así entonces, confesémonos bien, amemos este sacramento. Hay personas que todavía no pueden confesarse porque tal vez todavía no han hecho su primera comunión, no han recibido los primeros sacramentos. Bueno, hay que hacerlo. Otros todavía no pueden porque están en una situación irregular. Bien, de todas maneras, todos amen este sacramento, deséenlo. Todos pidan perdón a Dios en su oración. Confíen en la misericordia de Dios y deseen que en algún momento Dios les conceda la gracia de recibir este sacramento. Todos sean apóstoles de este sacramento. Por ejemplo, facilitando el sacerdote a los enfermos, a los moribundos. En tantos hospitales hay hasta médicos y enfermeras realmente de gran valía y hasta heroicos, que además de hacer su trabajo como corresponde, son rápidos en llamar al sacerdote, facilitar las cosas para que el sacerdote cure las almas, aunque él se encargue de los cuerpos. Benditas enfermeras y benditos médicos los que logran hacer eso. Eso no quedará sin recompensa en el cielo. Para todos, entonces, disfrutemos este milagro de la confesión, como le decía Jesús a Santa Faustina. Infelices los que no disfruten de este milagro. Lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. Estamos a tiempo, amemos la confesión. Vayamos cuanto antes, si es que hace tiempo que no lo hacemos. Firmes en la fe.